Buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando del calor de nuevo. ¡Qué calor! No hace calor, está caliente. Estamos en hoyo, pero no está tan en L. Sin embargo, necesitamos un poco de lluvia. Bien, comencé esta serie, con la parte de probar la iglesia. Es una serie de tres partes, supongo que podríamos llamarla, que analiza cómo, al bautizarse, se pasa por tres cosas diferentes en las que hay que centrarse. Hay que demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, demostrar que Dios existe, y en ese orden se demuestra que Dios existe, demostrar que la Biblia es su palabra, y luego demostrar dónde está la verdadera iglesia. Irónicamente, como dije en el último mensaje, se pierde en el orden opuesto. Se tiende a olvidar dónde está la iglesia, se empieza a abandonar la Biblia, y, finalmente, se pierde a Dios por completo. Así que, como hicimos en la primera parte, demostrando dónde está la iglesia, hoy tomaremos la posta, y continuaremos por este camino mientras intentamos demostrar qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia, y por qué la tenemos. Es importante. Es algo importantísimo. Es algo que creo que muchos de nosotros, especialmente con el tiempo, simplemente damos por sentado. Porque si no es la palabra de Dios, es solo un libro de historia. Entonces las promesas, las enseñanzas, las doctrinas, los mandamientos, se derrumban. Si no podemos demostrar que esta es la palabra de Dios, el fundamento de lo que usted y yo creemos, y francamente, lo que miles de millones de personas que profesan el cristianismo, creen creer, se derrumba. Se necesita que la iglesia muestre cómo combinar las doctrinas, pero se necesita la Biblia para que esas doctrinas tengan una fuente. Dios no se dirige a los seres humanos hoy en día. Espero que al final de este sermón, vean ese libro que tienen entre manos de una manera un poco diferente. Un poco más, digamos, que lo mirarán con más sinceridad o más seriedad. Qué singular es que Dios haya creado ese libro, y lo abordaremos de muchas maneras diferentes. No creo que esté tocando nada del folleto sobre la autoridad de la Biblia, así que pueden ir más allá. Pero intentaré abordarlo de diferentes maneras, para que al terminar piensen. ¡Guau! Es especial que existan estas tres cuartas partes de un millón de palabras, unas 750 mil palabras, y podamos aprender de ellas. Algunas de estas pruebas serán más bien autopruebas, ya que son autorreferenciales. Serán pruebas de la Biblia, que la confirman, pero al final del mensaje, verán que llegaremos a un punto, donde probaremos cosas que son imposibles usando la Biblia como única fuente de ese conocimiento. Así que comencemos con Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y versículo 1. Lucas capítulo 1 y versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Todavía oigo que se pasan las páginas, así que Lucas 1 y versículo 1. Es un libro muy difícil de encontrar, lo entiendo. Ese fue el versículo 1. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Así que testigos oculares. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Volvamos a lo que son las epístolas. Deténganse un momento, y piensen. ¿Alguna vez le han escrito una carta a alguien y la han enviado por correo, sin importar cómo llegó? O incluso podrías modernizarla y decir que es un correo electrónico. La mayoría de las veces, son transitorias, temporales. Escriben una carta, si son de los que guardan, puede que la archiven en algún lugar, pero permanece oculta, desaparecida, la carta ya no existe. Pero eso no fue lo que sucedió con estas cartas, porque eso era todo. Eran simplemente cartas. Lucas se centra aquí en los testimonios de testigos presenciales que se repitieron una y otra vez. Sí, si se toma un enfoque científico, no se puede usar la Biblia para probar la Biblia. Bueno, verán que sí se puede, pero al mismo tiempo, estos elementos fundamentales de estos testigos oculares simplemente refuerzan la imagen que vamos a construir. Vayamos a Primera de Corintios, veamos la perspectiva de Pablo. Capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Comenzaremos también en el versículo 1. Primera de Corintios 15 y versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Podrían olvidarlo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los doce. Observen qué detallado es esto. ¿Qué detalles tan específicos se presentaron aquí? Si escriben, a menos que sepan algo, no llegan a este nivel de detalle. Lo explican a grandes rasgos. Parafraseando. A menos que estén familiarizados con los detalles específicos de algo, no entran en este nivel de especificidad. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él apareció más tarde. Esa fue una visualización o descripción detallada de las veces que Cristo fue visto pocos años después de su muerte, cuando esto fue escrito. Era alguien que conocía los detalles. Es interesante. Se pueden encontrar otros manuscritos antiguos, llámenlos cristianos o como quieran, porque a veces se indaga sobre si eran católicos o si eran la verdadera iglesia, y a veces la historia lo vuelve un poco confuso en algunos manuscritos. Pero hay un par de manuscritos de finales del siglo II y del siglo III, así que ahora estamos entrando en el siglo II y el siglo III, por lo que ha pasado algún tiempo, que incluyen grandes porciones de las epístolas de Pablo. Y varios de ellos incluso contienen algunos evangelios. Y piensan. Bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, si es solo una carta, la gente no la copia sin parar, y se distribuye a varios lugares. El hecho de que estos otros ejemplos lo muestren demuestra que había algo más en juego con estas cartas en aquel entonces. Se reconocía que eran algo más que simples cartas a las congregaciones. Y además eran precisas. Esto es lo interesante al analizar esta historia, y los ejemplos. La precisión de las copias se mantuvo muy, muy buena. Así que ese era Pablo. Vayamos a Juan, Juan capítulo 21. De nuevo, estamos construyendo aquí. Juan capítulo 21, comenzaremos en el versículo 24. Juan capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Había tantos detalles sobre la vida de Cristo que podrían haberse escrito, y no se escribieron. Pero en otro caso, Juan dijo, estuve allí. Soy discípulo. Testifiqué. Fui testigo presencial de estas cosas. Es fascinante, y esto, de nuevo, es histórico, encontrar pequeños fragmentos de papiro, tablillas de piedra, y otros materiales a lo largo de la historia, que nos dan una idea de la importancia de asegurar la precisión. El papiro de Rilland date de alrededor del año 125 después de Cristo. Así que, poco menos de 100 años después de la muerte de Cristo, contenía grandes fragmentos de este relato evangélico, el Evangelio de Juan. De nuevo, preciso. El hecho de que circulara, hizo que todos hicieran copias. No se hace eso con una carta. Incluso si reciben cartas de amor de alguien del extranjero, no hacen copias, y luego las envían a todo el mundo. Eso no sucede con las cartas. Pero aún así, estas se reconocían como algo diferente, algo muy diferente. Luego, hay otro hombre llamado Papías o Hierápolis, de Hierápolis, siglo II. Voy a desmitificar muchos nombres en este sermón, para que lo sepan. ¿Por qué no pueden ser solo Pedro, Pablo y Juan? Supongo que los historiadores los hacen parecer más inteligentes. La iglesia de principios del siglo II, por aquella época, citó a Eusebio en este libro. Permítanme explicarlo claramente. Papías fue una figura destacada del siglo II. Eusebio escribió Historia Eclesiástica, uno de esos primeros libros de historia. Pero citó y mencionó a Papías. ¿Por qué es especial? Bueno, esas citas se basaban directamente en lo que Papías hizo en su resumen de 5 volúmenes, que se ha perdido en el tiempo, pero este libro de historia contiene fragmentos. Detalló, y su misión era dar testimonio, y registrar entrevistas directas de personas que habían visto a Cristo. Los fragmentos hablaban de cómo vio a Marcos, de memoria, escribir sus evangelios. Piensen en el Espíritu Santo que trae todo a la memoria. Así que él recordaba todos estos detalles de memoria, y este hombre, registrado a través de otra persona, lo vio suceder. Vio a Pedro. Intentó conocer a algunos de los otros. Creo que era amigo de Policarpo. Así que individuos que, para nosotros, son solo nombres en un libro de historia, pero los fragmentos de la historia llegan a nuestra época moderna, para que podamos ver cómo se diseñó la Biblia. Estaban copiando todas estas epístolas. Así que eso fue, ¿qué? 60 a 130 después de Cristo, más o menos en esa época. Luego había 2 o 3 historiadores similares, del 120 después de Cristo, que, en sus obras, específicamente Plinio el Joven, y Tácito, me quedo con eso, escribieron en sus manuscritos sobre estos, cristianos. Así que en 113, 116 después de Cristo. De nuevo, estamos a menos de 100, 75, 80 años de la muerte de Cristo. Que estos cristianos, escribió, como los llamó, derivaron su nombre, y su enseñanza, esto no es una cita, de un Cristo recientemente crucificado. Eso estaba en su manuscrito. Estos cristianos siguieron esas enseñanzas. Era Cristo, e incluso incluía detalles de lo sucedido en Judea. Josefo, a quien la mayoría probablemente reconocemos, historiador judío, consideraba a Cristo. Un poco antes, en el 93 o 94 después de Cristo, se escribió esto, mencionaba que Jesús era un hombre sabio que fue crucificado bajo Pilato, lo que refleja los primeros tiempos de ese periodo histórico. Es increíble. Es muy fácil para usted y para mí asumir, porque hago lo mismo, simplemente asumir, bien, Cristo existió hace 2000 años, pero hubo personas que se detuvieron y registraron eventos de su vida fuera de la Biblia, para reconocer, y ayudarnos a comprender que existió de una manera que fortalece la Biblia. Pero, de nuevo, apenas estamos comenzando. Esto no pretende demostrarlo. Solo estoy sentando las bases. Pero hay otros testigos, uno un poco más conocido. Veamos. Vayan a Mateo, capítulo 4. Cristo también fue testigo de los acontecimientos. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Un relato conocido. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, por decirlo menos. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Cuán importante era el libro, los rollos, en aquel entonces? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no andaba por ahí hablando. La palabra de Dios, el conocimiento de Dios, provenía, en aquel entonces, de los rollos que se guardaban en el templo, se cuidaban, eran muy valiosos. Y Cristo dijo, no, eso es lo que buscas. Regresa a los rollos. Pasen a Mateo, capítulo 19. Empecemos en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído? Incluso para entonces, Cristo seguía consultando los rollos, la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dos cosas aquí. Dios no solo validó los rollos del Antiguo Testamento, sino también su creación. Y hay otros pasajes del Nuevo Testamento, donde habla de Adán y de Eva, demostrando aún más la veracidad del Antiguo Testamento. Este habría sido el momento, si hubiera algo incorrecto, si Dios, supongamos, se hubiera excedido con Isaías, o si alguna parte de Deuteronomio fuera inexacta debido a una copia, este habría sido el momento en que Cristo, Dios en la tierra, estuvo allí para corregirlo. Y nunca lo hizo. Simplemente se refirió al Antiguo Testamento una y otra vez. Bien, hay uno más aquí. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. De nuevo, estamos autoprobando ahora mismo. Estamos usando la Biblia como prueba que no se sostendría en un tribunal, pero que está sentando las bases que estamos viendo. Juan capítulo 10, versículo 34. El versículo 34 de Juan 10 dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ni aflojada ni disuelta, eso es lo que significa. Una vez establecidas las escrituras, una vez canonizadas, el Antiguo Testamento, queda cerrado. Dios dice, no, no voy a permitir que suceda. Soy Dios. No miento. No cambio. La escritura no se puede quebrantar. Así que hay promesas inherentes a eso. Pero, repito, aún no hemos comprobado la Biblia. Si esta no es la palabra de Dios, todo lo que hemos leído es simplemente historia. Pero no lo era para la gente de la época. Fue único durante los últimos miles y miles de años, la forma en que trataron esos rollos. Los vieron como lo que son. Y, repito, desarrollaremos algunas pruebas que se pueden justificar. La importancia de esas palabras fue fundamental. Volvamos a Deuteronomio, donde ya casi hemos empezado con la explicación. Deuteronomio, capítulo 31, casi al final. Hoy voy a ir un poco más allá. Deuteronomio 31, versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, así que terminó de escribir todo lo que escribió, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo, tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Dijo, esto es muy importante. Quiero que lo guardes a un lado del arca. Todo lo que se escribió, todo lo que se anotó. Dios siempre ha considerado la Biblia, y lo que Él llama, y nosotros llamamos, entendemos como la palabra de Dios, crucial para lo que usted y yo tenemos como fundamento. No tenemos el manual de instrucciones sin estos libros. Vivimos en una época de mucha comodidad. Es mucho más fácil estudiar la Biblia con computadoras, tecnología, traducciones cruzadas, y muchísimos materiales disponibles. Pero si no esos primeros manuscritos, sin que se copiaran meticulosamente una y otra vez, no habríamos llegado a la época en que las cosas se pueden almacenar, guardar y archivar digitalmente de forma permanente. Imaginen generaciones enteras, escribiendo los libros, guardando esos pergaminos en los templos, depositándolos donde quiera que estuvieran en ese momento, y luego poder guardarlos, archivarlos y controlarlos. Mucho ha pasado desde entonces, pero Dios siempre ha considerado que su palabra es sólida, indisoluble y el fundamento de lo que hacemos. Volvamos al Nuevo Testamento, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Comenzaremos en el versículo 15. Versículo 15 de Segunda de Pedro 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. De nuevo, estas son solo cartas. Es casi imposible para usted y para mí apreciar lo que debería ser tan insignificante, pero que se volvió tan significativo porque lo vemos como la Biblia. La vemos como la Biblia canonizada en la época moderna, y todo lo que está aquí presente eran solo cartas. Solo cartas. Pero incluso en ese tiempo, entendieron. Y se preguntan, ¿los guiaba el Espíritu de Dios? Claro que sí, pero ¿cómo entendieron completamente lo que estamos a punto de leer? Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, algunos de sus escritos, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esa es una palabra enorme. Pedro simplemente llamó escritura a los escritos de Pablo. ¿Cómo los entendieron en ese momento? Él sabía que había algo allí, lo cual explica por qué 50 o 100 años después, esos escritos se copiaban y distribuían. Se entendía que formaban parte de las escrituras. Una simple palabra en la Biblia cambiaba su significado, el de las demás escrituras. Por lo tanto, no debería sorprender que la gente las tuviera en cuenta, y que aparecieran en manuscritos, y otros documentos a lo largo de la era de la iglesia primitiva. Porque comprendían que no eran simples cartas. Las epístolas no eran solo escritos dirigidos a una congregación. Eran inspiradas por Dios, como veremos más adelante. Eran algo inspirado, y luego se sintieron inspirados a cuidarlas y preservarlas de una manera diferente. Regresemos al final de la Biblia, Apocalipsis 22, justo al final. Ya saben esto, pero es interesante cómo Dios lo culminó cuando hablamos de la canonización, y la estructura de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Este es el punto, el final del libro de Apocalipsis. Dios dijo, hemos terminado, ciérrelo. Ha sido canonizado. Esta es la Biblia. No le añadan nada. En este caso, se refería específicamente a Apocalipsis, pero pueden pensar en el concepto de toda la Biblia. Ya estaba hecho. Las escrituras estaban en su lugar. Tenemos que volver a nosotros mismos. No tenían esto. Los documentos no estaban simplemente encuadernados, y sobre el regazo con una bonita funda de cuero, pudiendo guardarlos en el bolso, y sacarlos. No, eran pergaminos que debían conservarse con mucho cuidado, o se desintegraban. Se almacenaban especialmente, se guardaban en contenedores. Preservarlos era mucho más difícil que lo que hacemos hoy. Ahora pueden conseguir Biblia es gratis. Ni siquiera tienen que pensarlo. Y esta vez, oh, fue muy, muy diferente. ¿Cómo almacenaron el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento fue fácil porque habría estado en el templo hasta que fue saqueado. Y, en ese entonces, habrían tenido sistemas establecidos durante lo que habrían sido miles de años. ¿Pero qué hay del Nuevo Testamento? Muchos de esos escritos casi se considerarían, en una palabra, ilegales en ese entonces. Estaban persiguiendo a los primeros cristianos. Pero aún así, de alguna manera, lograron conservar todos esos documentos, copiarlos y continuar reproduciéndolos con precisión hasta el siglo XVI, cuando pudimos comenzar a imprimirlos. Antes de eso, todo se hacía a mano. Vayamos a Salmos 12. Salmos capítulo 12. Leemos varios versículos que probablemente ya hayan leído, pero enfatizamos aspectos en los que probablemente no hayas pensado. Aquí hay uno que probablemente hayan memorizado, o al menos la última parte. Salmos capítulo 12, versículo 6. Salmos 12, 6. Las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. ¿Cuántas veces has dicho? Bueno, la Biblia ha sido purificada siete veces. Este es el versículo, pero a menudo no pasamos al siguiente. Tú, el Eterno, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿De qué se trata? De que las palabras del Eterno son puras. Dios las guarda. Las preserva para esta generación para siempre. Por lo tanto, no debería sorprender que tengamos el libro que tenemos hoy, y la precisión con la que existe, porque Dios dijo, voy a preservar estas palabras. Las voy a guardar. Quiero asegurarme de que el manual de instrucciones que creé, mi palabra, la palabra de Dios para la humanidad, no se corrompa ni se distorsione, porque cualquier otra publicación, de cualquier tipo, que se transmita de generación en generación, cambia poco a poco. Jueguen al teléfono con alguien, jueguen al teléfono con 5 personas, y den una declaración sencilla. Dejen que se transmita de generación en generación o a través de un grupo. Y luego vuelven y piensan, ¿qué es esto? Porque así es como funciona la gente, escribiendo y transcribiendo meticulosamente lo que potencialmente se habría extendido en idiomas que no entendían. Es increíble pensar en todo lo que tuvo que hacerse para asegurar que la Biblia siguiera siendo la Biblia. Pero, de nuevo, Dios dice que Él fue quien lo hizo. Él fue quien lo forzó. Estamos aquí en el Antiguo Testamento, así que iremos a Isaías 40. Nuevamente, todavía estamos estableciendo. Todo esto es la base. Estamos llegando a un punto, y cruzaremos allí. Puede que aún no estemos allí para ti, o puede que lo hagas eventualmente, de las coincidencias, y la improbabilidad comienzan a acumularse demasiado. Y piensan, bueno, no hay manera. Puede que ya estén allí, pero seguirá adelante. Seguiremos construyéndolo hasta que lleguemos a un punto, donde simplemente no puedas explicar las cosas. Y hay cosas que ya saben, pero a menudo no piensan en ellas en términos de cómo está estructurada la Biblia o de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Isaías capítulo 40 y versículo 6, versículo 6 de Isaías 40, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Eterno sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A menudo hablamos de que Dios permanece para siempre, de que la palabra de Dios permanece para siempre, de lo que Dios enseña. Y eso es cierto. Pero ¿qué hay de lo que se ha escrito? Es igual de importante porque no podemos enseñar a partir de cualquier documento, las enseñanzas, las doctrinas, si no tenemos la palabra impresa original tal como existe hoy. Así que cuando Dios dice eso, no se trata solo de que sus filosofías, enfoques, enseñanzas, o doctrinas existan para siempre. Si existen, Él no cambia. El libro en sí también. Y es cuidadoso. Si revisan los rollos del Mar Muerto, y hay comparaciones muy específicas, especialmente con Isaías, lo cual es apropiado para nuestra lectura. Isaías contiene mucha información sobre él en los rollos del Mar Muerto. Por lo tanto, es particularmente útil para ese contexto histórico. Su tiempo de escritura abarca desde aproximadamente el 200 a.C. hasta aproximadamente el 68 o 70 d.C., lo que abarca unos 270 años. Si lo comparan con lo que tenemos hoy, y con lo que hacían los judíos en aquella época, tanto en los escritos masoréticos como en los idiomas originales, los rollos del Mar Muerto tienen una precisión del 95% con respecto a lo que tenemos hoy. Un 95%. Es notable. Y lo que es aún más notable es que no era del 100%. Porque si lo fuera, pensarían. No es para tanto. Pero el hecho de que tuviera una diferencia del 5% significa que Dios permitió que algunas cosas cambiaran. Pero no permitió que siguieran cambiando, o no permitió que los cambios continuaran, sino que los revirtió. Sin embargo, Dios lo hizo. Son traducciones erróneas en las Biblias modernas. Dios permitió que se incluyeran en su palabra cosas diferentes a lo escrito en los rollos del Mar Muerto, que era más preciso. No podemos saberlo. Pero la naturaleza de la copia debería haber significado que, con el tiempo, se volviera cada vez menos preciso. Pero no fue así. Tiene una precisión del 5% de la de Isaías. De nuevo, estas coincidencias se acumulan, ¿no es así? Este libro no es la Enciclopedia Británica. Es tan complejo. Piensen en todas las publicaciones importantes que has leído a lo largo de los años. Encuentran libros extensos, como Guerra y Paz, novelas realmente importantes o libros de historia. Normalmente, estos textos los escribe un autor principal, editores y correctores, pero generalmente se cuenta con un autor, quizás dos. Hay una razón para ello. Tienen voz, y pueden seguir la historia hasta el final. Es como cualquier otra cosa. Es como un sermón. Si me detengo a mitad de un sermón, y le doy mis notas a otra persona, esta lo presentará, lo abordará y presentará el material de una manera diferente a como yo lo haría. Porque cada persona lo hace de forma diferente. Y eso podría ser cómo lo dice, qué dice, y por qué lo dice. Tomemos un libro escrito por 40 personas a lo largo de siglos, y de alguna manera no cambia. Hay momentos en que pasan cientos de años, y no se escribe otro libro de la Biblia. Así que habría habido generaciones copiando lo que ya existía. Luego llegó alguien más. Estaba Isaías, y estaban los otros contemporáneos. Y tenían una tarea diferente, pero aún así, lo que decían coincidía. La inspiración de Dios en la Biblia significa que las doctrinas no cambiaron durante siglos, más de 15 siglos con 40 escritores escribiendo 300 o 750 mil palabras. Eso no es posible sin que Dios diga que las preservará. No cambiaron, no cambiaron. Hay algunas, dependiendo de cómo se cuente, 300, más de 300 profecías del Antiguo Testamento sobre Cristo, dependiendo de cómo se las separe. El hecho de que se registraran con precisión en varios libros, algunas haciendo referencia a otros libros, otras ni siquiera relacionadas, o habrían sido contemporáneas, porque eso habría sido lo más difícil de lograr. Si se es contemporáneo de otro profeta, pero no está, digamos, asignado a la misma ciudad, el hecho de que sus escritos coincidieran es en realidad más inspirador, que si lo fuera 100 años después, porque tenían esos escritos para leer, para extraer conclusiones. Pero tenían ambos. Observen la naturaleza de Dios a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. No cambió, no se transformó, no se modificó. La naturaleza humana. Hoy en día, conceptos básicos para ustedes y para mí los damos por sentados, pero la única razón por la que los conocemos es porque están en la Biblia. Y para que los escritores mantengan esa esencia fiel a lo largo de miles de años, debe ser inspirada. Debe ser dirigida y guiada externamente. Pecado. Quienes no leen la Biblia definen el pecado de muchas maneras diferentes. Y este cambia constantemente, y el pecado moderno, pero el pecado es el mismo pecado definido en la Biblia desde Génesis, cuando apenas comenzaban, la desobediencia a Dios, a medida que continuaban, y cómo se definía, y moldeaba, hasta que finalmente lo encontramos. Una transgresión de la ley en el Nuevo Testamento. Pero ha sido claro, y no ha cambiado. Y a lo largo del libro, la recompensa se mantuvo igual. El enfoque en el reino de Dios. Es casi difícil, supongo para mí, no emocionarme con las coincidencias. Claro que sí. Pero que todo concuerde, que las palabras no se contradigan, y ese es otro aspecto de este mensaje único. Debería haber contradicciones en la palabra de Dios. Por naturaleza, un buen autor, un autor excepcionalmente bueno que escribe series de libros, tiene que retroceder y encontrar errores que se contradicen, o que arruinan un personaje, o que un aspecto de la historia cambia con el tiempo. Lo hacemos con nuestros propios recuerdos. Usted y yo contaremos, como habrán oído también, historias de peces. Así que cuando pesqué esa pequeña perca azul, que pesqué en el lago, y cuentan esa historia 10 minutos después, esa perca azul que pesqué en el lago, se expande con el tiempo, porque así funciona nuestra mente. Embellecemos y emocionamos. Pero si lo hacen eso mientras escriben la palabra de Dios, o copiando pergaminos, o lo que sea, la historia, la imagen, el significado, el mensaje cambia con el tiempo. Pero tenemos un libro a mano que no ha cambiado con el tiempo, en el que no se han colado contradicciones. Cada vez que vemos uno, es interesante, porque hay varias traducciones de la Biblia. Usamos la versión King James, por supuesto. Predicamos con base en la King James. Disfruto leyendo la Nueva Estándar Americana, porque es una lectura muy fluida y fácil. Pero incluso con los problemas que tenemos con la traducción, si toman una nueva versión King James y revisan algunas, generalmente solucionan la mayoría de los problemas de traducción. Dicho esto, Dios lo permitió. Y, por lo general, cuando hay alguna contradicción, simplemente se vuelve al significado original o se busca una traducción diferente, y se dice, ah, bien, eso se tradujo mal. O esa expresión era antigua, y hoy significa algo diferente. ¿Cómo es posible que un libro con tantas palabras no se contradiga? ¿No discrepe de ninguna manera? Escrito durante siglos, milenios, por múltiples escritores, pero aún así, el mensaje sigue siendo el mismo. Es difícil incluso de entender. Tanto es así que, al llegar al Nuevo Testamento, ¿qué hacen en él? No se trata de abrir un nuevo camino con las epístolas. Simplemente se remiten al Antiguo Testamento, y a menudo ni siquiera con precisión. Así que recuerden, podrían adoptar una perspectiva diferente. Así que tienen a todos estos escritores del Nuevo Testamento, todos los apóstoles, Lucas, y otros que citan versículos del Antiguo Testamento de forma imprecisa, como mínimo. Están parafraseando. Sin embargo, sus parafraseos enriquecen el significado del mensaje. No contradicen el mensaje, ni la expresión, ni los versículos del Antiguo Testamento. Los amplían. Eso en sí mismo es milagroso, porque no intentaban ser 100% exactos. Simplemente parafraseaban lo que estaba en el Antiguo Testamento. Claro, cuando escribían, no tenían los rollos a la vista, pensando, qué repentino. Habría tenido el mismo efecto que tú y yo cuando hablamos de, bueno, la Biblia habla de ser refinada 7 veces, o el Nuevo Testamento envía la transgresión de la ley. Estoy parafraseando esos versículos, y eso es lo que hicieron en sus escritos. Pero eso suele ser una receta para contradicciones y errores que habrían contradicho lo escrito en el Antiguo Testamento. Pero no fue así. Construyó y fortaleció el Antiguo Testamento durante miles y miles de años. Volvamos a Daniel. Analicemos algunos más. Comenzarán a caer en algunos puntos que simplemente no pueden explicar. Daniel capítulo 5. Probablemente conozcan el capítulo. Dejaré que vayan ahí. Daniel capítulo 5, versículo 25. 5, 25. Salten a la mitad del relato aquí. Y la escritura que trazó es. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene. Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Luego, el 27. Tekel. Pesador has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres. Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. ¿Saben qué es asombroso? Durante años, recuerdo esto porque era un versículo cuando era ateo, y me gustaba debatir con creacionistas. Este versículo se usaba para demostrar que la Biblia tenía contradicciones, que no era históricamente exacta. Porque no había ningún relato de él. Fue Belsasar. Hoy entiendo las palabras. No había ningún relato de que fuera rey. Y pensé, ¿cómo es posible? Está escrito en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia no es correcta. No fue hasta mediados del siglo XIX, y luego se hizo más conocido, que se encontraron estos cilindros en Babilonia, que hacían referencia tanto al rey Nabonido como a su hijo Belsasar. Ese documento mencionaba específicamente que reinaban juntos. Así que ambos actuaban como reyes, lo cual tiene sentido, porque si piensan en el relato de Daniel a medida que continúa, ¿qué es eso? Daniel, creo que Daniel 5, Daniel 5 o Daniel 7. Habla de que se le dio la tercera posición. A Daniel se le dio la tercera posición en el reino. ¿Cómo podría obtener la tercera posición si se la dio quien habría estado en primer lugar? Así que obtuvo la posición más alta, justo debajo de este rey, pero la Biblia lo describe como la tercera posición porque había dos reyes que reinaban juntos. Así que la siguiente posición más alta habría sido la tercera. Y por eso el papel de Daniel fue tan exquisito. Pero durante muchos años, la gente veía ese pasaje, y decía, mira, la Biblia no es exacta. No lo dice todo. Pero se necesitaba tanto la exactitud de esos rollos o los formularios de cura como el detalle, que demostraba que no se trataba de un solo rey. No, eran corregentes. Por lo tanto, Daniel obtuvo la posición más alta en ese reino, o la recibió, por debajo de los reyes. ¿Por qué importa? Bueno, demuestra el contexto histórico de la exactitud de la Biblia. Muestra cómo la falta de detalle significaba que este libro era exacto. Buscamos, encontramos, excavamos, y encontramos diversos aspectos para mostrar la historia, cómo la gente se emociona al encontrar un pergamino, una forma de cura, un monumento o lo que sea, para poder comprender un elemento de la historia. Todo está escrito. Todo está aquí. Y cada vez que seguimos aprendiendo, encontramos cosas nuevas o hay nuevos descubrimientos. Esto simplemente refuerza el libro. Hermanos, Dios les ha dado acceso a un conocimiento que nadie más comprende. Lo captan, sin comprender ni apreciar cómo ustedes y yo podemos hacerlo con el Espíritu de Dios. Cuán única es la Biblia, cuán singular es este documento, sin importar que esté inspirada por Dios. Sin importar que sea el manual de instrucciones para la humanidad. Si se tratara del mantenimiento de caballos, y durara miles de años, y fuera escrito por 40 autores a lo largo de siglos, seguiría siendo un libro asombroso. Sería imposible. Pero no cuando Dios dice, no, mantendré mi palabra. La cumpliré a lo largo del tiempo. Pasemos al segundo libro de los Reyes. Analicemos algunos de estos eventos históricos. Analizaré algunos elementos donde incluimos monumentos, pergaminos, y otros objetos externos de épocas que reforzaron la Biblia. De nuevo, esto demuestra la precisión de su historia, ya que un elemento fundamental es asegurar que la Biblia no esté equivocada. Si está equivocada, no es la palabra de Dios. El estándar es muy alto. Sabían que existe un porcentaje de incorrección aceptable, por así decirlo, para la Enciclopedia Británica. Permiten cierto nivel de incorrección porque es natural. Hay errores, erratas, alguien cita mal las fuentes, y eso se considera una enciclopedia crucial. Es tan malo que, en temas importantes, Wikipedia es más precisa que la Enciclopedia Británica en ciertos temas. Así que el estándar no tiene que ser perfecto para la Enciclopedia Británica, Wikipedia o cualquier otro historiador. No están sujetos a la premisa de que tiene que ser perfecto. Pero la Biblia sí lo es. Si no es perfecta, hay errores de traducción, sí, pero si no es perfecta, entonces no es la palabra de Dios. Eso dice mucho. Es un estándar muy alto. Segunda de Reyes, probablemente ya estén ahí. Capítulo 8. Segunda de Reyes 8. Empezaremos en el versículo 16. Segunda de Reyes 8 y versículo 16. En el quinto año de Joram hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Esto es importante. Omri, rey de Israel, siguió los pasos de la casa de Acab, y su madre lo indujo a hacer el mal, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, etc. El hijo o la hija de Omri, rey de Israel. ¿Por qué es tan importante? Porque encontraron un monumento moabita que date aproximadamente del año 840 a.C., tan preciso en la cronología que hace referencia a Omri y a la casa de Israel, tal como se describe aquí en Segunda de Reyes. De hecho, la mayoría de las veces, es cuando Israel tuvo un mal desempeño. Los historiadores, ¿qué dicen? Son los ganadores quienes escriben la historia. Así que, por lo general, los relatos que tenemos que corroboran la Biblia se deben a que Israel y Judá cometieron errores y Dios permitió que fueran tomados y llevados al cautiverio. Y cuando perdían cualquier guerra en la que estuvieran, bueno, los que ganaban querían escribirlo. Derrotamos a Israel. Así que, básicamente, era alardear de cómo derrotaron a Omri, el rey de Israel. Se llama el monumento de Mesha, del rey Mesha de Moab. Hay otro monumento, uno egipcio tallado por un faraón sobre sus campañas en Canaán. Y lo más significativo, esta es una de las primeras menciones extrabíblicas de referencias bíblicas históricas porque se descubrió primero. La fecha es alrededor del año 1208 a.C. Así que, es muy antigua, pero es la primera mención extrabíblica de Israel fuera de la Biblia. Parece, bueno, claro, que Israel está en la Biblia. Pues bien, tú y yo creemos en la palabra de Dios. Si se acercan a esta forma de vida o intentan demostrarlo, estas conexiones históricas son fundamentales, porque la mayoría de la gente descarta el Antiguo Testamento. Incluso quienes creen en el Nuevo Testamento o lo profesan, lo descartan como literatura hebrea antigua o folclore hebreo porque no creen en el diluvio. No creen en la creación. Desestiman la exactitud del Antiguo Testamento. Y es un poco ridículo, incluso para los que se profesan cristianos, descubrir. Un momento, ese relato era exacto. Oh, mira, Faraón eliminó a Omri, el rey de Israel. O las palabras, cuando se traducen, dicen. Israel ha sido devastada. Su descendencia no existe. Pocos sabían que Dios estaba en su ciclo. Israel sube, Israel baja. Hay otra llamada, la inscripción de teléfono Dan, de aproximadamente el siglo IX a.C. Es un rey armenio triunfando sobre, el rey de Israel, la casa de David. Es interesante porque esa fue una de las primeras veces, que hubo una fuente externa que hizo referencia al reinado de David en la Biblia, porque no hay muchas notas históricas. Y eso es también lo que hace que la Biblia sea asombrosa. Así que tenemos estos pequeños fragmentos que nos indican figuras y referencias bíblicas, porque aún no hay mucha información. Tenemos este libro que ha sido preciso durante miles de años. Miles de años. Eso es lo que nos dan. Aquí hay otro. Vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32, casi al final. Versículo 30, capítulo 32, versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gión la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Bien. Solo una pequeña referencia a un túnel cuya precisión no se comprobó hasta hace poco. Cuando descubrieron el túnel, finalmente lo excavaron porque estaba lleno, y demás. Una vez excavado, hay una descripción escrita, la inscripción Siom, que en hebreo antiguo describe el momento exacto en que los dos equipos se encontraron, y los túneles eran dos túneles separados. Cavaron desde cada lado, y se encontraron en el medio, lo cual es notable cuando no teníamos GPS ni toda la tecnología actual. Así que no podían estar demasiado altos ni demasiado bajos, ni a la izquierda ni a la derecha, pero se encontraron. Y luego alguien grabó en piedra cómo se encontraron, y qué sucedió. Y ahí está. Fue enterrado, y ahora lo vemos relatando este relato. Miles de años pasaron. Hay otro, llamado el Prisma de Senaquerib. Es un libro que escribió este antiguo rey asirio. La frase que usó es como atrapó a Ezequías como un pájaro en una jaula. Si se detienen a leer Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19, verán que eso es exactamente lo que sucedió. Pero, de nuevo, hay que perder para que otros escriban su historia. Pero perder en aquellos tiempos también nos permitió hoy ver cómo la Biblia sigue siendo precisa en todas estas diferentes referencias. Bien, continuemos con el Nuevo Testamento. Juan 5. Juan capítulo 5. Piensan. Bien, lo entiendo, Señor. Slifer, la Biblia es precisa. Esto es lo segundo que pierden después de perder la iglesia. Pero si fortalecen la Biblia en el Nuevo Testamento, perderán la Biblia. Perderán la Biblia. Perderán la Biblia. Perderán la iglesia. Pero si fortalecen la Biblia, fortalecen su comprensión de la iglesia de Dios. Demuestras aún más que Dios existe, lo cual haremos en mi próximo sermón. Fortalecen la Biblia, lo que significa que fortalecen su comprensión de la iglesia de Dios. Todo esto funciona en conjunto. Por eso se estudian antes del bautismo, para que sepamos en qué nos estamos metiendo y tengamos esa base sólida. Y de vez en cuando, conviene darle una nueva capa de pintura a esa base. Ayuda a que dure más y sea más fuerte. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Recuerden esto. Cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y ya conocen el relato. Dijo: No, no puedo, no puedo levantarme. Nadie me va a ayudar. Y entonces Cristo lo sanó. Eso significa en griego, significa una casa de bondad. Se cuestionó si alguna vez existió hasta hace relativamente poco, en los últimos 50 o 70 años aproximadamente. Los excavadores eran, como en Jerusalén, porque ya saben, las ciudades antiguas, generalmente cuando construyen ciudades antiguas, simplemente derriban todo, lo apisonan y luego construyen encima. Lo derriban, lo apisonan. Así que hay capa tras capa, y las ciudades se hacen cada vez más altas con el tiempo. Pero eso significa que hay algo debajo si se extrae con cuidado, y los arqueólogos lo harán. Así que los excavadores desenterraron un túnel profundo y complejo con dos piscinas y rastros de columnas antiguas que coincidían perfectamente con esta descripción. A medida que avanzaban, encontraron formaciones que formaban cinco piscinas. Y luego continuaron con esas dos piscinas, disculpen, y luego cinco pórticos alrededor de ellas. Exactamente como el relato de Juan. Hasta el último detalle. Porque recuerden, la clave era la precisión en los detalles. Empezamos temprano con Lucas, Juan, y otros, y Pablo registrando pequeños detalles. Si no intentaban, si intentaba, engañarme, o a ustedes, o lo que fuera, se saltaron los detalles, porque en los detalles es donde se equivocan. Les descubren. Entonces, ¿por qué se dieron tantos detalles? Y pueden imaginar la mente al escribir esto. Encontraron baños relacionados. Encontraron otros canales. Y todo ese relato se verificó al poder excavar esos estanques, pórticos y columnas, y todo lo que habría sido preciso para la época de Juan. Bien. Pueden descartar todo lo que he dicho hasta ahora. Estamos en un punto en el que, bueno, señor Slifer, eso es historia. Bien, genial. La Biblia es un buen libro de historia preciso. O la Biblia no tiene defectos. Eso es realmente bueno. Es bueno verlo. Y eso la convierte en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios. Y probablemente digan que sí. Pero si son escépticos, sean escépticos por un momento, y digan: bueno, no sé sobre esto. Se autoprueban. Entonces usan la Biblia para probarse a sí misma. Esa es una prueba circular. Eso no se sostendría en un debate de lógica. Dijo que la Biblia era la palabra de Dios porque tenía algunos detalles históricamente precisos correctos, o los detalles históricos eran precisos. Y había otras cosas de las que hablaba que descubrimos que realmente existían, esas piscinas y los pórticos. Pero no me lo creo. Eso solo significa que es un buen libro de historia. Eso solo significa que alguien hizo un muy buen trabajo manteniéndolo preciso. Por supuesto, la probabilidad de eso y todo lo que hemos hablado antes no se tira por la ventana. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Todo lo demás que cubramos en el tiempo restante, vamos a ver cosas que son imposibles a menos que sea la palabra inspirada de Dios. Así que vayamos a Isaías. Van a conocer la mayoría de estos, pero no los han enmarcado en el contexto de lo que estamos enmarcando hoy. Isaías 46, una pequeña introducción sobre esto, y luego continuaremos. Versículo 9, Isaías 46, y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Solo Dios es el ser que puede decir las cosas antes de que sucedan, y luego hacer que sucedan. No hay profetas, textos religiosos ni documentos similares. De hecho, hay gente loca. Intentan predecir las cosas, y tienen que cambiarlas y ajustarlas. Y recuerden a Nostradamus, esto aparece a menudo. Ahora aplica. No, Dios dijo. Si digo algo, sucederá. Bueno, ese fue el contexto. Daniel, ahora. No tenemos tiempo de leer todo el relato aquí en Daniel, pero lo revisaremos un poco. Daniel capítulo 2, disculpen. Nuevamente, damos esto por sentado. Cuando fueron llamados, esto fue una de esas cosas asombrosas cuando la Biblia se explicó con tanta claridad. Daniel, capítulo 2, versículo 27. Versículo 27 de Daniel 2. Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel dice: No soy yo. Es Dios en el cielo quien puede revelar estas cosas. Estas cosas que sucederán en el futuro. Y Dios le dice a Nabucodonosor: Eres la cabeza de oro. La plata y el hierro descienden por el cuerpo, los pies que están cubiertos de barro, y continúa describiendo: estos serán reinos. Estos serán reinos sucesivos que ordenarán el mundo, uno tras otro a medida que se continúa pasando por los babilonios, y los medo-persas, los griegos, y los romanos. Grandes imperios mundiales que se anunciaron con cientos de años de anticipación. No hay ajustes ni interpretaciones. Simplemente dice lo que sucederá, y sucede. Con cientos de años de anticipación. Finalmente, describe lo que en aquel entonces habría sido un concepto desconocido para el rey Nabucodonosor. Una piedra cortada sin manos. Obviamente, el reino de Dios, que aplasta esos pies, y a ese hombre, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Esta fue una profecía registrada en Daniel cientos de años antes de que sucediera. La conocen con tanta credibilidad. Piénsenlo. La cabeza de hierro o el hombre de hierro. Pueden pensar en las imágenes de nuestros folletos. Pero es fácil darlo por sentado, que es solo conocimiento que conocemos porque describe esos reinos, y nos ayuda a enmarcar al rey. Pero se dijo cientos de años antes de que esos reinos existieran. No importa que el reino de Dios aún no esté aquí, y que haya visto a los romanos en todas esas ocasiones. Esa es una profecía. Pasemos a otra, la de Daniel, Daniel 9. De nuevo, esta es una que damos por sentada porque la leemos constantemente, especialmente al analizar los eventos proféticos actuales. Daniel 9, versículo 24. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado. La profecía de las 70 semanas. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia, y sellar la visión, y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y continúa. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ya conocen este relato. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario. Y su fin será con inundación. Y podemos analizarlo a menudo porque estamos tratando de entender la última semana. Pero pasamos por alto que las primeras 69 semanas ya habían tenido lugar, y definieron con exactitud el año exacto de la venida de Cristo, su muerte, y la transformación de Jerusalén. Es imposible. De hecho, es uno de los versículos con los que incluso los escépticos de la Biblia tienen problemas, porque no se puede adivinar con tanta antelación, y ser tan preciso como con la profecía de las 70 semanas. La única manera de saberlo con tanta antelación es mediante un ser, que existe fuera del espacio, y el tiempo, que puede observar la cronología completa de la humanidad, y decir: quiero que tú, Daniel, registres esto. Porque en algún momento, la gente se asombrará, como nos ocurre hoy, de lo preciso que puedo ser con cientos y cientos y cientos de miles de años de antelación. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay otro libro como este. No hay otro conjunto de artículos, historias o cartas que se integren para formar la imagen que Dios nos da en este manual de instrucciones. Es simplemente un regalo que hemos recibido. Pueden pensar en otras profecías. No tenemos tiempo para cubrirlas todas hoy. Queríamos profundizar en todo, pero aún no hemos terminado. Aún tenemos más tiempo. Porque pueden usar la profecía para probar la Biblia. Vimos algunas. Vayan al folleto de La autoridad de la Biblia. ¿Puede comprobarse? Léanlo de nuevo. Verán otros elementos en él. Pero hay uno que disfruto particularmente. Me han oído decir antes. Vayamos a Job 26. Está diciendo, no sabes lo que no sabes. Es preciso. Si no lo sabes, no lo sabes. Job 26 y versículo 7. Versículo 7 de Job 26. Vayamos directo al grano. Él, Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Eso significa suspender. Colgar, suspender. Así que no es una forma elegante de usar la palabra. Así que aquí está Job muchos, muchos, muchos miles de años antes de que tuviéramos algún concepto de cómo funciona el universo, quién gira dónde, qué gira alrededor. Es incluso más recientemente que realmente tenemos el concepto de poder ver cómo encajamos en la Vía Láctea, y todo el universo encaja dentro de sí mismo para moverse, moldearse y expandirse, y todos los elementos del espacio. Sin embargo, aquí, escrito en un versículo de Job, se define que la Tierra está suspendida en el espacio. Está suspendida sobre la nada. No es lo que creían. En aquel entonces, se creía que había alguien debajo de la Tierra que la sostenía. Han visto esas estatuas, y supongo que los griegos que se apoyaban en ellas, y otros, pensaron que eran dragones. Han ocurrido tantas cosas diferentes a lo largo de la historia porque el concepto de nada ni siquiera existía en aquel entonces. La idea del cero o la nada no era algo que realmente existiera ni se hubiera pensado bien, probablemente durante ¿cuánto tiempo? 700 años después. Así que la idea de suspender la Tierra y la nada habría sido tan extraña e imposible para una mente que nadie la habría concebido. Sin embargo, está escrito en la Biblia. Hermanos, eso es imposible a menos que tengas un ser que creó esas leyes, que creó el universo, que puso esa Tierra en el lugar que es absolutamente perfecto. Cuanto más estudian el universo, más preciso tiene que ser. Si esa Tierra era un poco más grande, un poco más pequeña, la Luna estaba un poco más cerca, un poco más lejos, cualquiera de esas variables cambia. No colgamos. Chocamos. O la Luna choca contra nosotros o tomamos un viaje lento y circular hacia el Sol. Pero Dios dijo: no, voy a colgarla. Si ponen su camisa en una percha y la cuelgan, no va a ninguna parte. Eso es lo que Dios hizo con la Tierra. La suspendió en el espacio, algo que ni siquiera era concebible para la mente antigua. Ni siquiera era concebible hace 2000 años. No importa, cuando esto fue escrito, ¿qué? Hace 3500 años más o menos. Solo la inspiración divina puede hacer eso. Eclesiastés 1. Es divertido porque a menudo la ciencia moderna intenta refutar la Biblia. Por eso, me da un poco de alegría usar la ciencia para demostrarla cuando la ciencia moderna quiere refutarla. Pero no hay respuesta para estas preguntas porque son algunas de las más sencillas. Di una serie de sermones en dos partes sobre la ciencia y la Biblia. Así que solo voy a mencionar un par de las más importantes. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 7. Otro extremadamente simple. El versículo 7. Los ríos todos van al mar. Eso no se entendió, pero se volvió más complejo. Y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué se describe aquí? El agua entra al mar, y luego regresa a un lugar donde estaba, nubes, vuelve a caer como lluvia, y continúa ese ciclo hidrológico. Eso sucede una y otra vez porque nadie habría entendido cómo funciona el océano. Cada vez más lleno, porque toda esa agua va allí. No entendía la evaporación, ni todo ese proceso de evaporación, condensación, precipitación, y luego regreso al océano. Eso se entendió y escribió aquí en Eclesiastés 2500 años antes de que el hombre moderno lo comprendiera. 2500 años. Hermanos, es imposible sin Dios. No está escrito en ningún otro libro. No está escrito en ningún otro pergamino. No está escrito ni transmitido a lo largo del tiempo en ambos hechos. Está escrito en la palabra de Dios, que solo podría construirse si hay un Dios que decidió preservarla, inspirarla, incluir estos hechos, estos detalles. De lo contrario, es imposible. Nuevamente, este libro debería resultarles muy diferente al terminar hoy. Es tan especial lo que se nos ha dado, lo que podemos comprender de él, el conocimiento, la verdad, todos los aspectos que a veces podemos confundir y quedar atrapados en la era moderna, cuando en el fundamento de esto está el acceso a un libro, que el Dios que creó la Tierra, quien la colgó, quien creó el ciclo hidrológico, quien hizo todas las cosas, el universo, tenemos acceso al libro que él escribió. Tenemos acceso para poder leer el manual de instrucciones, para la humanidad que escribió quien creó al hombre. Es por eso que se prueba que la Biblia es la palabra de Dios, porque no es algo que nadie más podría haber hecho. Es única entre cualquier libro, entre cualquier conocimiento. Veamos otro aquí. Salmos 8. Salmos capítulo 8. Tenemos un par más para los que tenemos tiempo. En el versículo 8, Salmos 8, en el versículo 8, dice: las aves de los cielos, y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y eso significa senderos. Senderos del mar. Eso inspiró a Matthew Maury en el siglo XIX. Leyó ese versículo, y dijo: ¿qué quieres decir con senderos del mar? Decidió buscarlos y descubrió que los océanos tienen corrientes. Porque la Biblia, miles de años antes de que entendiéramos esto, decía: no, no, no las llamó corrientes de movimiento. Las llamamos corrientes de movimiento, pero son trayectorias. Si observan la corriente en chorro, y ven cómo afecta al aire al chocar con esas corrientes, sin mencionar las corrientes marinas, o si tomas un barco o cualquier cosa, y lo dejan caer en algún lugar, es por eso que llegan objetos del otro lado del océano, en California o en la costa este, porque siguen las trayectorias del mar. Y aquí estamos en Salmos, contándolo, de nuevo, miles y miles de años atrás. Este fue escrito por David. Eso es imposible. Piensen en lo que son los salmos. Era solo una canción. David compuso una canción, obviamente inspirada por Dios, que incluía conocimiento científico que no se comprendería durante miles de años. Y era solo una canción. Tengo un hijo, inventamos canciones, cantamos. Es como, oh, se me ocurrió la fusión fría al azar. Simplemente escribió la canción. Y, sin embargo, es conocimiento de la Biblia que nos llevaría hasta el siglo XIX a entender su significado. Creo que le doy un lugar más a Levítico. Levítico 13. Probablemente entiendan por qué lo preparé así hoy al observar a los autores, lo que dijeron, y cómo hablaron de la Biblia, por qué se preocuparon por ella, qué sentían por ella, por preservarla, por querer mantenerla donde estaba. Porque, una vez que lleguemos a este punto, ustedes y yo deberíamos sentir exactamente lo mismo. No deberíamos verlo como un simple libro. Sí, podemos imprimirlos y obtener más hoy. Pero las palabras, el conocimiento, la comprensión son preciosos. Por eso fueron tan cuidadosos. Por eso pensaron en ello una y otra vez. Levítico, capítulo 13, comienza en el versículo 40 y 5. Versículo 40 y 5. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Así que se quita la ropa, se afeita la cabeza, y embozado pregonará. Inmundo. Inmundo. Qué pobre leproso. Imaginen que básicamente. Espero que tengan algo para cubrirse después de quitarse la ropa en este caso, pero no lo dice el pasaje. Así que no solo eso, se ponen algo en el labio superior, y le ponían una máscara. ¿Creen que cubría su labio superior? Porque estaba a punto de decir, inmundo, inmundo. Así que intentaban detener los gérmenes que salían de su boca, quitándole la ropa, y el cabello para eliminar los gérmenes, que podrían haberse propagado a otras personas. Y él decía, inmundo, inmundo, aléjate de mí. No es seguro estar cerca de mí hasta que me recupere de esta lepra. Versículo 40 y 6. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento, así que fuera del campamento será su morada. Te pondremos en cuarentena porque estás enfermo. Tardaron 3000 años en comprender cómo funcionan los gérmenes. 3000 años en comprenderlo. Por eso los judíos fueron culpados una y otra vez a lo largo de la historia, porque siguieron estas leyes que solo podían provenir de Dios, escritas en un libro que él inspiró. Pero la gente los miraba y decía, oh, debieron haber causado esta peste negra o esta enfermedad, porque seguían las leyes de cuarentena. Y cuando alguien enfermaba, lo expulsaban del campamento. Y comprendían cómo se transmitían las infecciones, las bacterias, y demás. No entré en detalles sobre cómo funcionaban, pero Dios dijo, esto es lo que necesitan saber para solucionar el problema. Miles de años antes, lo entenderíamos hoy. Hermanos, el libro que tienen en sus regazos, el libro que tengo aquí arriba, es inspirado por Dios. Nos lo dio nuestro Creador. Contiene los hechos, textos y palabras más profundos, como quieran expresarlo, reunidos bajo un lomo, bajo una cubierta, a la que tenemos acceso o al que jamás tendremos acceso. Son las instrucciones sobre cómo vivir. Son instrucciones sobre cómo podemos crecer, cómo podemos forjar nuestro carácter. En el mensaje de hoy, no hablamos de las doctrinas, las enseñanzas, la verdad. Todos esos elementos que obtenemos de la Biblia, porque no importan si no podemos comprobar la Biblia. No importan. No son aplicables. Así que comenzamos hoy. Investigamos a algunos de esos testigos presenciales. Los observamos. Intentamos determinar, haciendo referencia a por qué se lo tomaban en serio, cómo se desarrollaron los elementos a lo largo de la Biblia. Vimos que Cristo hizo lo mismo. Se apartó y dijo: "No, me refiero al Génesis. Me refiero a la creación. Todo esto se cumplió. Todo lo que dijo que haría se hizo. Esos cientos de profecías sobre Cristo, y Él las cumplió". Observamos el cuidado que tuvieron al canonizar la Biblia, todos los detalles. No añadimos libros adicionales. Los únicos que añaden libros son los católicos. Todos los demás están de acuerdo con la misma Biblia. Es curioso, porque podrían haberse incluido otros manuscritos. La gente no es un poco esto, un poco. No. Son estas palabras, estos libros, estos capítulos, y se formó hasta llegar al Apocalipsis, y el Apocalipsis dijo: "Bien, hemos terminado. No le añadan nada. No le quiten nada". ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Añadió un montón de libros. Luego analizamos lo complicado que habría sido para ese mensaje interno, con todos esos escritores a lo largo de ese lapso, crear ese mensaje unificado. Lo imposible que habría sido hacerlo a lo largo de miles y miles de años. Después, retrocedimos un poco, analizamos la arqueología para la historia, comprobamos su precisión histórica, y procedimos a analizar cómo la profecía se relacionaba para demostrar que la Biblia predijo cosas que de otro modo serían imposibles. Finalmente, analizamos la ciencia, mientras que la Biblia hablaba de elementos científicos, que no se descubrirían hasta miles y miles de años después. Todo esto nos permite detenernos y mirar con confianza ese libro en nuestro regazo, y saber, mejor ahora, ojalá que cuando empezamos hoy, que esta no es palabra humana, hermanos. Este libro no es palabra humana. Este libro, el que tienen, el que tengo, el que podemos llevar con nosotros digitalmente, físicamente, ese libro, es la palabra de Dios.